Hola, hola, bienvenidos de nuevo al podcast de la cabra. Hoy quiero contarles la verdadera historia de la Bella Durmiente. Muchas veces creemos conocer algún cuento en base a su adaptación de Disney. Sin embargo, hay un par de cosas importantes a recordar con esto. Una es que las películas de Disney están enfocadas a un público infantil moderno. Entonces, obviamente, buscan suavizar un poco las historias para adaptarlas a nuestros tiempos y, por supuesto, evitar algunos temas que puedan llegar a ser muy polémicos. Y lo siguiente a recordar es que muchas veces estas historias en sus versiones originales vienen teniendo una moralidad distinta a la moderna. Y pues en aquellos tiempos las cosas se solían contar igual a niños y adultos sin tantos filtros. La historia que nos compete hoy, La Bella Durmiente, cuyo título original era El Sol, la Luna y Thalía, del escritor italiano Giambattista Basile, y que se publicó por primera vez en 1634. La historia fue cambiando poco a poco conforme se iba contando, pero la versión original va más o menos así. En un reino lejano nace una princesa a la que le dan el nombre de Thalía. Todo el reino celebraba la llegada de la niña. Sin embargo, uno de los magos del rey hace una predicción perturbadora. En algún momento de su vida, la niña se lastimaría con una astilla de lino y esto le causaría la muerte. El rey entonces decreta que en el reino ya no se utilizará lino y manda a quemar todo aquello que esté hecho de este material. Por alguna razón, olvida por completo mencionarle a su hija la profecía. Thalía crece para ser una princesa sumamente hermosa y amable. Es adorada por todo aquel que la conoce y vive una vida perfecta de princesa. Un día, al salir de paseo, se encuentra con una viejecilla que está hilando lino a las afueras del palacio. Jamás había visto algo así, por lo que naturalmente le llama mucho la atención. Y luego de insistir un rato, convence a la viejecilla para que le deje intentar hacerlo. Sin embargo, durante el proceso, una astilla de lino se le clava bajo la uña del pulgar y cae sumida en un profundo sueño. Poco se sabe qué pasó con la viejecilla, pero al notar que es imposible despertar a Thalía, todo mundo asume que está muerta. En su dolor, el rey hace que preparen una torre en medio del bosque y que dejen a su hija en la cima vestida con sus mejores galas. Por alguna razón, todos parecen olvidarse de la torre y con el tiempo se cubre de maleza. Aproximadamente 100 años pasan y un día el rey de un reino vecino se encuentra de cacería en el bosque donde estaba justo la torre de Thalía. Thalía, durante todo este tiempo, había sido cuidada por tres hadas. Estas tres hadas, pues por supuesto, me imagino yo que la bañaban, la vestían, le cortaban el pelo para que estuviera presentable ante cualquier situación del destino. El halcón del rey cazador se separa del grupo y vuela hasta la cima de la torre. El rey se da cuenta que su ave no vuelve y entonces decide escalar la torre para lograrla encontrar. Así lo hace y se encuentra al llegar a la cima con que no solo el halcón estaba ahí, sino que una bella joven yacía en la cama. El rey trata sin éxito de despertarla, pero le resulta imposible. Así que, inflamado de un muy entrecomillado amor, el rey yace con la princesa, dejándola, sin saberlo, embarazada. El rey, al que ahora podríamos darle el mote o la denominación de violador, baja de la torre y vuelve a su reino, donde rápidamente se olvida del asunto de la bella durmiente y sigue haciendo su vida normal. 9 meses después de la situación mix necrofilia-violación, nacen de Thalía un par de gemelos, a quienes las hadas cuidan también, colocándolos al pecho de la madre de vez en cuando. ¿Dónde estaban estas hadas cuando el rey se iba a aprovechar de Thalía? Es un misterio. Posiblemente estaban viendo sus novelas y por eso no tenían el tiempo de cuidarla justo en el momento más importante. Un buen día, cualquiera de los niños siente hambre y en su búsqueda de pecho se encuentra solamente con el dedo lastimado de Thalía. Empieza a chupar y le chupa la astilla de lino que tenía clavada. De pronto, ¡zat!, la bella durmiente despierta. Muy sorprendida, por supuesto, porque primero estaba en un lugar extraño y luego con 2 bebés en la cama con ella. Las hadas le explican muy someramente que esos niños son sus hijos, cosa que Thalía parece tomar con normalidad y decide llamarlos Sol y Luna, ya que el origen de los niños le era tan misterioso como la misma naturaleza de los astros. Un tiempo después, el rey iba pasando por el bosque y recordó a la chica durmiente de la torre. Decide visitarla de nuevo. Supongo que pensó, bueno, fue fácil la cosa en aquella vez, ¿por qué no en esta? Llega, escala la torre, pero esta vez se encuentra la chica despierta y con los 2 niños en brazos. El rey, pues, decide explicarle lo sucedido tiempo atrás y le revela el origen de los niños. Thalía, entonces, y pues eran otros tiempos, decide que se enamoró del rey y este de ella. Todo el mundo encoge los hombros, todo el mundo gira los ojos y el rey no la lleva consigo al castillo, sino que la deja en la torre para solo irla a visitar muy de vez en cuando. El rey, como era de esperarse, estaba casado ya con la reina, quien empieza a sospechar que hay algo raro, ya que su marido empieza a decir los nombres de Thalía, Sol y Luna mientras duerme. Esto no le hace ninguna gracia, por supuesto, y decide confirmar sus celos. Amenaza de muerte al secretario y confidente del rey, hasta que éste le confiesa que su majestad tiene una amante y 2 hijos en una torre escondida en el bosque. Encolerizada, ahora la reina manda por Thalía y los niños. Con engaños lleva a los niños a la cocina y le ordena al cocinero matarlos y servirlos para la cena. En cuanto a Thalía, la pone en un calabozo y no escucha razones cuando ésta trata de explicarle que cuando concibió a los gemelos estaba dormida. El plan de la reina es quemarla en la hoguera la mañana siguiente. Cero sororidad ahí. De nuevo, otros tiempos. Llega la cena y el rey se sienta a comer. Come y come y come, y la reina lo ve rebosante de felicidad y venganza. Estás comiendo lo que es tuyo, le dice una y otra vez. A lo que el rey, entre exasperado y extrañado, le responde: por supuesto que me como lo que es mío. Tú no has traído nada a esta casa. Un rey bastante pasivo-agresivo. Así que termina la cena y se van a dormir. A la mañana siguiente, la reina hace preparar la pira para quemar a Talía. Pero mientras ésta se desvestía, empieza a gritar y logra llamar la atención del rey, quien al llegar se encuentra con todo el desorden y exige saber qué está sucediendo. La reina, como buena villana, le revela todo su plan de venganza, haciéndole saber que justo la noche anterior se había cenado a sus bastardos. El rey, montado en cólera, exige entonces ejecutar en la hoguera a la reina y de paso a su secretario por chismoso. Pobre hombre, o se moría a manos de la reina o se moría a manos del rey. El siguiente en la lista de ejecutados iba a ser el cocinero. Sin embargo, cuando es llevado ante el rey, este confiesa que en vez de matar a los niños y servirlos, los había enviado a su casa para que su esposa los cuidara. Y la cena, en realidad, habían sido unos corderitos. Así que en vez de mandarlo a la pira, el rey agradece al cocinero y le da una gran recompensa. Ya sin la reina en medio, el rey se casa con Talía y viven, en teoría, felices para siempre. El cuento cierra con la dudosamente motivacional frase: la gente afortunada, se dice, es bendecida con la suerte, aún sin salir de la cama. Y bueno, esta fue la historia original de La Bella Durmiente, o El Sol, la Luna y Talía. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido para conocer las diferencias entre la versión Disney, la versión original, y espero escucharnos la próxima vez con otra historia, review o lo que toque. Muchísimas gracias por estar y que la estrella del alba brille sobre ustedes.